Algo está pasando que no podemos ignorar. El 1 de octubre de 2025 no es una fecha cualquiera en el calendario. Es el día que las profecías bíblicas señalan como un momento decisivo, el Yom Kippur, cuando los libros del cielo que se abrieron 10 días antes finalmente se cierran. Y lo que hace esto aún más inquietante es que 3 eventos proféticos ya ocurrieron en septiembre, alineándose de una manera que no puede ser coincidencia. La luna se tiñó de sangre, el sol se oscureció y las trompetas sonaron desde Jerusalén. ¿Estamos ante el cumplimiento de antiguas profecías? Vamos a descubrirlo juntos. La noche del 7 de septiembre de 2025, millones de personas en todo el mundo salieron de sus casas y miraron hacia el cielo. No era una noche cualquiera. Algo extraordinario estaba ocurriendo allá arriba. La luna, esa misma luna que ilumina nuestras noches desde el principio de los tiempos, comenzó a cambiar. Primero fue como si alguien estuviera apagando lentamente una lámpara. La sombra de la tierra fue cubriendo su superficie plateada, pero lo que vino después fue lo que realmente dejó a todos sin aliento. La luna se volvió roja, roja como la sangre, y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque esto no es algo nuevo. La Biblia ya había hablado de este fenómeno hace miles de años. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 31, está escrito: «El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová». ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Un profeta que vivió hace más de 2.500 años describió exactamente lo que millones de personas vieron esa noche de septiembre. No es una metáfora poética, no es una figura de lenguaje, es una descripción literal de un eclipse lunar total, cuando la luna se tiñe de rojo debido a la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre. Pero espera, porque aquí viene la parte que te va a dejar pensando. Esta no es la primera vez que una luna de sangre aparece en momentos cruciales de la historia de Israel. Y cuando digo cruciales, me refiero a momentos que cambiaron el curso de la historia para siempre. Vamos a retroceder al año 1948. Después de casi 2000 años de exilio, después de siglos de persecución, después del horror del Holocausto, algo increíble sucedió. El 14 de mayo de ese año, David Ben-Gurión proclamó el establecimiento del Estado de Israel. Era el cumplimiento de una profecía que parecía imposible. El profeta Ezequiel, en el capítulo 37, había visto un valle lleno de huesos secos que volvían a la vida. Dios le había mostrado que esos huesos representaban a toda la casa de Israel, y le prometió: «He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel». Ezequiel 37, versículo 12. Y justo cuando esto sucedía, cuando el pueblo judío regresaba a su tierra después de 2000 años, el cielo envió una señal. Durante los años 1949 y 1950, se produjeron 4 lunas de sangre en las fechas exactas de las fiestas judías. 4 lunas rojas, marcando el renacimiento de una nación. Pero la historia no termina ahí. En junio de 1967, Israel enfrentó lo que parecía ser su destrucción definitiva. Estaban rodeados por ejércitos enemigos que sumaban más de 400.000 soldados. Los líderes árabes prometían públicamente borrar a Israel del mapa. Parecía el fin. Sin embargo, en apenas 6 días, todo cambió. Israel no solo sobrevivió, sino que recuperó territorios históricos, incluyendo algo que no habían tenido en casi 2000 años, Jerusalén. La ciudad santa volvía a estar bajo control judío, y adivina qué. Durante los años 1967 y 1968, nuevamente aparecieron 4 lunas de sangre, coincidiendo con las fiestas bíblicas. Era como si el cielo estuviera marcando estos momentos con un sello divino. Ahora piensa en esto por un momento. ¿Cuáles son las probabilidades de que estos eclipses lunares totales, que ya de por sí no son tan comunes, coincidan exactamente con las fiestas judías y con los momentos más importantes de la historia moderna de Israel? Los astrónomos te dirán que es extremadamente raro. Los estadísticos te hablarán de probabilidades infinitesimales. Pero para aquellos que conocen las Escrituras, no es casualidad. Es el dedo de Dios escribiendo en el cielo. El apóstol Pedro entendió esto perfectamente. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, Pedro se levantó y citó precisamente la profecía de Joel sobre la luna de sangre, Hechos 2, versículos 16 al 21. Él sabía que estas señales en el cielo no eran fenómenos astronómicos aleatorios, eran mensajes divinos. Y el libro de Apocalipsis lo confirma de manera aún más dramática. En el capítulo 6, versículo 12, Juan escribe: «Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre». Fíjate bien en el contexto. Juan no está hablando de un eclipse cualquiera. Está describiendo el momento cuando los sellos del juicio comienzan a abrirse. La luna de sangre aquí no es solo una señal de advertencia, es parte del juicio mismo. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Por qué la luna? ¿Por qué Dios escogería este astro específico para enviar sus mensajes? La respuesta está en el mismo principio de la Biblia, en Génesis 1, versículo 14, cuando Dios creó las luminarias en el cielo, dijo algo muy específico: «Sean por señales, y para las estaciones, y para días y años». La palabra hebrea para señales es «otot», que significa literalmente «señales proféticas». Desde el principio, Dios estableció que el sol, la luna y las estrellas serían su sistema de comunicación con la humanidad. Son como un reloj profético en el cielo, marcando los tiempos señalados por él. Y la luna tiene un significado especial para Israel. El calendario judío es lunar. Sus fiestas se calculan por las fases de la luna. Cuando la luna se vuelve sangre, es como si Dios estuviera marcando con un marcador rojo su propio calendario. Pero hay algo más profundo aquí. La sangre en la Biblia tiene dos significados principales. Por un lado, representa juicio y muerte. La primera plaga de Egipto convirtió las aguas del Nilo en sangre. Era una señal de juicio divino sobre una nación rebelde. Por otro lado, la sangre también representa redención y vida. La sangre del Cordero Pascual protegió a los israelitas del ángel de la muerte. Y supremamente, la sangre de Cristo derramada en la cruz es lo que nos redime del pecado y la muerte. Entonces, cuando vemos una luna de sangre, estamos viendo estos dos mensajes simultáneamente. Es una advertencia de juicio para aquellos que rechazan a Dios, pero también es un recordatorio de la salvación disponible a través de la sangre del Cordero. La luna del 7 de septiembre de 2025 no fue un eclipse más. Fue la primera pieza de un rompecabezas profético que se está armando ante nuestros ojos. Y lo que hace esto aún más significativo es lo que sucedió apenas dos semanas después. Porque verás, Dios nunca envía una sola señal cuando quiere comunicar algo importante. Él confirma su palabra con múltiples testimonios, como dice la Escritura. Por boca de dos o tres testigos se establecerá toda palabra. Segunda de Corintios 13, versículo 1. Y el segundo testigo estaba a punto de aparecer en el cielo. Apenas 14 días habían pasado desde aquella luna de sangre cuando el cielo volvió a hablar. Y esta vez, el mensaje fue aún más impactante. El 21 de septiembre de 2025, algo sucedió que dejó al mundo entero con la respiración contenida. El sol, esa estrella gigantesca que nos da vida, que marca nuestros días y nuestras noches, de repente comenzó a desaparecer en pleno día. No era el atardecer. No eran nubes cubriendo el cielo. Era la luna posicionándose exactamente entre la Tierra y el Sol, creando lo que llamamos un eclipse solar total. Durante 6 minutos completos, la oscuridad cayó sobre la Tierra cuando debería haber sido mediodía. Los pájaros, confundidos, volvieron a sus nidos pensando que había llegado la noche. Las temperaturas cayeron abruptamente, las estrellas aparecieron en pleno día. Y aquí quiero que prestes mucha atención, porque lo que voy a compartir contigo puede cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que está sucediendo en nuestros días. Jesús mismo habló de esto. En Mateo 24, versículo 29, Él dijo algo que debería hacernos temblar. «E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas». Ahora, algunos dirán, «Pero Rodrigo, los eclipses solares son fenómenos naturales, ocurren regularmente, los astrónomos pueden predecirlos con siglos de anticipación, y tienen razón, pero aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Sabías que la probabilidad de que la Luna tenga el tamaño exacto y esté a la distancia exacta para cubrir perfectamente el Sol es astronómicamente pequeña? Los científicos admiten que es una de las coincidencias más extraordinarias de nuestro sistema solar. La Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, pero también está 400 veces más cerca de la Tierra. Es como si alguien hubiera diseñado esto específicamente para enviar mensajes, y Dios lo hizo. Mucho antes de que Jesús hablara de esto, el profeta Amós ya había recibido esta revelación. En Amós 8, versículo 9, Dios dice: «Y en aquel día, dice Jehová el Señor, haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro». ¿Te das cuenta? Haré que se ponga el sol a mediodía, no al atardecer, cuando normalmente se pone el sol, a mediodía, en el momento de máxima luz, exactamente lo que sucede durante un eclipse solar total. Pero hay algo aún más profundo aquí que necesitas entender. En la cosmovisión bíblica, el sol representa algo muy específico. Malaquías 4, versículo 2, habla del sol de justicia que se levantará con sanidad en sus alas. Este es una referencia mesiánica a Cristo. Entonces, cuando el sol se oscurece, es más que un fenómeno astronómico. Es un mensaje espiritual. Es como si Dios estuviera diciendo: la luz del mundo está siendo rechazada, la justicia está siendo eclipsada, el juicio se acerca, y la historia nos muestra que esto no es especulación. Déjame contarte algo que te va a dejar pensando. En el año 1914, justo antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, un eclipse solar total cruzó Europa. La sombra pasó exactamente por los países que pronto estarían envueltos en el conflicto más sangriento que el mundo había visto hasta ese momento. Los periódicos de la época lo registraron, muchos lo vieron como un mal presagio, y tenían razón. Apenas semanas después, el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo desencadenó una guerra que mataría a más de 17 millones de personas. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero espera, hay más. En agosto de 1999, otro eclipse solar total cruzó Europa y Medio Oriente. La sombra pasó por Kosovo, Turquía, Irán e Irak. ¿Y qué sucedió poco después? La guerra de Kosovo estaba en su punto más álgido. Dos años después, vendría el 11 de septiembre y el inicio de las guerras en Afganistán e Irak. Pero el más impresionante de todos fue lo que sucedió en Estados Unidos. El 21 de agosto de 2017, un eclipse solar total cruzó todo Estados Unidos de costa a costa. Era llamado el Gran Eclipse Americano. Millones de personas salieron a verlo. Fue un espectáculo sin precedentes. Siete años después, el 8 de abril de 2024, otro eclipse solar total cruzó Estados Unidos, pero esta vez en dirección contraria. Los dos eclipses formaron una gigantesca X sobre el corazón de América. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? El punto donde se cruzan estas dos líneas, el centro de la X, está sobre una región llamada Pequeño Egipto, en el sur de Illinois. Y hay ciudades en esa área con nombres bíblicos como Cairo, Tebas y Karnak. Es como si Dios hubiera marcado a Estados Unidos con una señal de juicio. Una X generalmente significa cancelado, tachado, eliminado. Y considerando cómo esta nación se ha alejado de sus raíces cristianas, cómo ha abrazado ideologías contrarias a la palabra de Dios, la señal parece clara. Pero volvamos al eclipse del 21 de septiembre de 2025. Este no fue un eclipse cualquiera. Ocurrió exactamente 14 días después de la luna de sangre y justo un día antes del equinoccio de otoño. El timing es demasiado perfecto para ser casualidad. En la Biblia, el número 14 tiene un significado especial. Es 2 veces 7, el número de la perfección divina duplicado. También es el número de generaciones desde Abraham hasta David, y desde David hasta el exilio en Babilonia, y desde el exilio hasta Cristo, según Mateo 1, versículo 17. Es como si Dios estuviera diciendo: este es un momento perfectamente calculado en mi calendario profético. Y hay algo más que necesitas saber sobre los eclipses solares en la tradición judía. El Talmud, ese antiguo compendio de sabiduría rabínica, dice algo fascinante. Cuando el sol se eclipsa, es un mal presagio para las naciones del mundo. Cuando la luna se eclipsa, es un mal presagio para Israel. ¿Por qué esta distinción? Porque Israel sigue un calendario lunar mientras que las naciones siguen un calendario solar. Entonces, cuando vemos un eclipse lunar seguido tan de cerca por un eclipse solar, es como si Dios estuviera enviando un mensaje tanto a Israel como a las naciones. Y el mensaje es claro, el juicio viene para todos. Pero aquí hay algo hermoso que no debemos perder. Durante un eclipse solar total, aunque el sol desaparece, aparece algo extraordinario, la corona solar. Esa hermosa aureola de luz que rodea al sol oscurecido. Es como si Dios nos estuviera recordando que incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando parece que la luz ha sido completamente vencida, siempre hay un remanente de su gloria. Siempre hay esperanza para aquellos que tienen ojos para ver. El profeta Isaías lo expresó perfectamente en el capítulo 60, versículo 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿Ves el contraste? Oscuridad sobre las naciones, pero la gloria de Dios sobre su pueblo. El eclipse es juicio para unos, pero señal de redención para otros. Y esto nos lleva a algo crucial que Jesús enseñó. En Lucas 21, versículo 25, Él dijo, «Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas». Fíjate en el orden, sol, luna, estrellas. Es exactamente el orden que hemos visto. Primero la luna de sangre, luego el eclipse solar. ¿Serán las estrellas las siguientes en enviar su mensaje? El eclipse del 21 de septiembre no fue solo oscuridad. Fue un grito del cielo, un llamado de atención, un recordatorio de que aquel que creó el sol puede apagarlo cuando quiera. Aquel que estableció las leyes de la naturaleza puede suspenderlas en cualquier momento. Y si Dios puede hacer que el sol se oscurezca en pleno día, ¿qué no podrá hacer cuando decida que es tiempo de juzgar al mundo? La oscuridad de ese día fue temporal. 6 minutos y todo volvió a la normalidad. Pero fue un ensayo, una muestra, un adelanto de lo que vendrá cuando la oscuridad no dure minutos, sino días. Cuando no sea un eclipse natural, sino una intervención sobrenatural. El profeta Joel lo describe con palabras que hielan la sangre. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Joel 2, versículo 2. Pero inmediatamente después del eclipse, algo más sucedió. Algo que completaría la trilogía de señales celestiales. Al día siguiente vendría el equinoccio, el momento cuando la balanza entre luz y oscuridad alcanza su equilibrio perfecto, y ese equilibrio estaba a punto de romperse. El 22 de septiembre de 2025 amaneció diferente. No era solo otro día en el calendario, era el día en que el cosmos mismo parecía estar enviando un mensaje. Exactamente a las 8 horas y 19 minutos de la mañana, hora de Jerusalén, ocurrió algo que sucede solo 2 veces al año. El sol cruzó el ecuador celeste. Era el equinoccio de otoño en el hemisferio norte, el momento exacto cuando el día y la noche tienen la misma duración. 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Un equilibrio perfecto que dura apenas un instante. Y aquí es donde necesito que prestes mucha atención, porque lo que voy a explicarte puede cambiar tu manera de ver estos eventos. El equinoccio no es solo un fenómeno astronómico. En el calendario bíblico, marca algo mucho más profundo. Es el momento cuando comienza el 7º mes del calendario hebreo, el mes de Tishri, el mes más sagrado de todo el año. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Justo después de la luna de sangre, justo después del eclipse solar, llegamos al momento cuando la balanza cósmica está perfectamente equilibrada. Y entonces, inmediatamente después, esa balanza se inclina hacia la oscuridad, porque verás, después del equinoccio de otoño, las noches comienzan a ser más largas que los días. La oscuridad comienza a ganar terreno sobre la luz. Y esto continuará hasta el solsticio de invierno, el día más oscuro del año. Es como si el universo mismo estuviera ilustrando una verdad espiritual profunda. Jesús lo dijo claramente en Juan 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El equinoccio es ese momento de decisión, ese instante cuando todavía hay equilibrio, cuando todavía hay elección. Pero inmediatamente después, la balanza se inclina, y la dirección hacia la que se inclina depende de las decisiones que hemos tomado. déjame contarte algo fascinante sobre el concepto de luz y oscuridad en la Biblia. Desde el primer capítulo de Génesis, Dios establece esta dualidad fundamental. Y dijo Dios, «Sea la luz», y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Génesis 1, versículos 3 y 4. Fíjate bien, lo primero que Dios creó fue la luz, y lo primero que hizo después fue separar la luz de las tinieblas. Esta separación es fundamental en todo el mensaje bíblico. Pero aquí hay algo que pocos notan. La luz fue creada en el día 1, pero el sol, la luna y las estrellas no fueron creados hasta el día 4. ¿Qué luz era esa entonces que existía antes del sol? Los antiguos sabios de Israel entendían que esta era la luz de la presencia misma de Dios, la luz primordial, la luz de la gloria divina, y esa luz fue separada de las tinieblas desde el principio. El equinoccio nos recuerda que vivimos en un mundo donde la luz y las tinieblas coexisten temporalmente. Pero no siempre será así. Viene un día cuando la separación será definitiva y permanente. Y esto nos lleva directamente a la enseñanza de Jesús sobre el fin de los tiempos. En Mateo 13, Jesús contó una parábola que muchos pasan por alto, pero que es crucial para entender estos tiempos. La parábola del trigo y la cizaña. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía, su enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo. Cuando los siervos descubrieron esto, quisieron arrancar la cizaña inmediatamente, pero el dueño del campo dijo algo sorprendente: «Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega». Mateo 13, versículo 30. ¿Ves la conexión? El trigo y la cizaña, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, coexistiendo temporalmente. Como en el equinoccio, hay un momento de aparente equilibrio, pero ese equilibrio no es permanente. Jesús explicó, «La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles». Mateo 13, versículo 39. Y aquí está lo crucial. El equinoccio de otoño marca precisamente el tiempo de la cosecha final en Israel. Es cuando se recogen los últimos frutos del año. Es el tiempo de separación definitiva entre lo que se guarda y lo que se desecha. El profeta Joel entendió esto perfectamente. En Joel 3, versículo 13, Dios dice, «Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las lagaretas, porque mucha es la maldad de ellos». La cosecha es un símbolo del juicio, y el equinoccio de otoño marca el inicio de ese tiempo de cosecha. Pero hay algo más que sucede en el equinoccio que necesitas entender. Es un fenómeno que los antiguos conocían bien, pero que nosotros hemos olvidado. Durante el equinoccio, hay momentos del día cuando las sombras desaparecen completamente. Si estás en el ecuador al mediodía, no proyectarás sombra alguna. Es como si por un instante no hubiera lugar donde esconderse. Esto me recuerda las palabras de Jesús en Lucas 12, versículos 2 y 3. «Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas». El equinoccio es como un recordatorio cósmico de que viene un día cuando no habrá sombras donde esconderse. Todo será revelado, todo saldrá a la luz. Y esto es exactamente lo que el apóstol Pablo describió en 1 Corintios 4, versículo 5. «Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones». Pero el equinoccio del 22 de septiembre de 2025 tenía algo especial que lo diferenciaba de otros equinoccios. Ocurrió exactamente en la víspera del inicio de las fiestas de otoño de Israel. Al día siguiente comenzaría Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas, el año nuevo judío. El timing es perfecto, demasiado perfecto. Primero, la luna se volvió sangre, señalando el juicio que viene. Luego, el sol se oscureció, mostrando que incluso la luz más grande puede ser eclipsada. Después, llegó el momento del equilibrio perfecto, el último instante antes de que la balanza se incline. Y entonces, las trompetas sonarían. Es una secuencia que parece sacada directamente del libro de Apocalipsis. De hecho, el apóstol Juan describe algo muy similar. En Apocalipsis 8, después de que se abren los sellos y antes de que suenen las trompetas, hay un momento de silencio en el cielo. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Apocalipsis 8, versículo 1. Es como un momento de pausa, un instante de equilibrio antes de que todo cambie, como el equinoccio, y luego, inmediatamente después, comienzan a sonar las trompetas del juicio. ¿Ves el paralelo? El equinoccio de septiembre de 2025 fue ese momento de pausa cósmica, ese instante de silencio antes de la tormenta. Pero hay algo aún más profundo aquí, que conecta con una verdad espiritual fundamental. El equinoccio nos recuerda que vivimos en un mundo de dualidades temporales, luz y oscuridad, día y noche, bien y mal. Pero la Biblia nos promete que viene un día cuando estas dualidades terminarán. En Apocalipsis 21, versículo 25, hablando de la Nueva Jerusalén, dice: «Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche». Y en Apocalipsis 22, versículo 5, «No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará». ¿Te das cuenta? En la eternidad no habrá equinoccios, no habrá balance entre luz y oscuridad, solo habrá luz perpetua para los redimidos. Pero para llegar a esa luz perpetua, primero debemos pasar por este tiempo de separación, este tiempo cuando la cosecha se recoge y el trigo se separa de la cizaña. El profeta Malaquías lo expresó de manera poderosa en el capítulo 3, versículos 2 y 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata. El equinoccio es ese momento de refinamiento, ese instante cuando debemos decidir de qué lado de la balanza queremos estar cuando ésta se incline definitivamente. Y la inclinación ya comenzó, porque verás, inmediatamente después del equinoccio, la oscuridad comenzó a ganar terreno, cada día un poco más oscuro que el anterior, cada noche un poco más larga. Es como si el cosmos mismo estuviera ilustrando lo que Jesús advirtió: «Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar». Juan 9, versículo 4. El tiempo se acorta, la ventana de oportunidad se cierra, el momento de decisión es ahora. Y justo cuando parecía que las señales no podían ser más claras, al día siguiente del equinoccio, algo sucedió que estremeció los cimientos mismos de la profecía bíblica. Las trompetas comenzaron a sonar. El 24 de septiembre de 2025, el mundo despertó con un sonido que no se había escuchado en 2000 años. Desde las antiguas murallas de Jerusalén, 100 shofares sonaron al unísono, 100 cuernos de carnero elevando su clamor al cielo. Y por primera vez en la historia, este sonido fue transmitido en vivo a todo el planeta. Era Rosh Hashaná, el año nuevo judío, el inicio del año 5786 en el calendario hebreo. Pero era mucho más que eso. Era el día que la tradición judía llama Yom Hadin, el día del juicio. El día cuando, según la antigua sabiduría de Israel, Dios abre tres libros en el cielo: el libro de la vida, el libro de la muerte y el libro donde están escritas las obras de cada ser humano. Déjame explicarte algo que te va a dejar con la piel de gallina. El sonido del shofar no es un sonido cualquiera, es el sonido más antiguo de adoración que todavía se usa en el mundo. El mismo sonido que escuchó Abraham cuando Dios le proveyó un carnero en lugar de Isaac. El mismo sonido que escuchó Moisés en el monte Sinaí cuando Dios descendió en fuego. Éxodo 19, versículos 16 al 19, lo describe así. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. La palabra hebrea es shofar, y cuando suena, algo sucede en el mundo espiritual. Pero lo que pasó este 24 de septiembre fue diferente. No fue solo un shofar, fueron 100. Y el número 100 en la Biblia tiene un significado muy específico. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac, el hijo de la promesa, Génesis 21, versículo 5. 100 representa la plenitud de la promesa de Dios cumplida contra toda probabilidad humana. Entonces, cuando 100 shofares sonaron desde Jerusalén, era como si Dios estuviera diciendo: «El tiempo de las promesas se ha cumplido. El momento que he esperado ha llegado». El primer ministro Benjamin Netanyahu envió ese día un mensaje a todos los judíos del mundo. Sus palabras fueron cuidadosamente escogidas. «No están solos. Jerusalén los llama. El shofar suena para todos». Mientras tanto, más de 35.000 peregrinos judíos viajaron a Uman, en Ucrania, para celebrar el Año Nuevo en la tumba del rabí Nachman. En medio de una guerra, en medio del peligro, el pueblo de Dios se reunió para orar. ¿Por qué te cuento esto? Porque muestra algo profundo. El pueblo judío, disperso por todo el mundo, todavía responde al llamado del shofar, como ovejas que reconocen la voz de su pastor. Jesús dijo en Juan 10, versículo 27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». El shofar es esa voz, es el llamado de Dios a su pueblo, pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El Rosh Hashanah no es mencionado por ese nombre en la Biblia. En las Escrituras se llama Yom Teruah, el día del sonido del shofar, o la fiesta de las trompetas. Levítico 23, versículos 23 al 25 dice: «Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación». ¿Te das cuenta? Es una fiesta definida completamente por un sonido, no por un ritual, no por un sacrificio, sino por el sonido del shofar. ¿Y qué significa este sonido? El Talmud, esa antigua colección de sabiduría judía, dice que el shofar tiene tres propósitos principales. Primero, es un llamado al arrepentimiento. El sonido penetrante del shofar está diseñado para despertar el alma dormida, para sacudir la conciencia adormecida. El gran sabio Maimónides escribió: «El shofar dice: despierten durmientes de su sueño, levántense de su letargo, examinen sus acciones, arrepiéntanse y recuerden a su Creador». Segundo, es un recordatorio del carnero de Abraham. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, Dios proveyó un carnero cuyos cuernos estaban enredados en un matorral. El shofar nos recuerda que Dios siempre provee un sustituto, un sacrificio alternativo. ¿Ves la conexión con Cristo? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el verdadero sustituto que Dios proveyó. Tercero, y esto es crucial, el shofar anuncia la llegada del rey. En el antiguo Israel, cuando un nuevo rey era coronado, se tocaba el shofar. Primera de Reyes 1, versículos 39 y 40, describe la coronación de Salomón. «Y tomando el sacerdote Sadoc, el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: ¡Viva el rey Salomón!». Entonces, cuando el shofar suena en Rosh Hashanah, está anunciando que el rey del universo está tomando su trono para juzgar al mundo. Y aquí viene lo más impresionante de todo. El apóstol Pablo, que era un fariseo educado, conocía perfectamente el significado del shofar, y cuando escribió sobre el regreso de Cristo, usó esta imagen específica. En Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17, escribió: «Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire». ¿Viste eso? Con trompeta de Dios. La palabra griega es salpix, que es la traducción de shofar. Pablo está diciendo que el regreso de Cristo será anunciado con el sonido del shofar. Y no cualquier shofar, sino la trompeta de Dios. En Primera de Corintios 15, versículos 51 y 52, Pablo es aún más específico. «He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados». La final trompeta, el último shofar. En la tradición judía de Rosh Hashanah, se tocan exactamente 100 sonidos de shofar durante el servicio. Y el último sonido, llamado Tekiah Gedolah, es un sonido largo y sostenido que dura tanto como el aliento del que lo toca. Será este el sonido que Pablo llama la final trompeta. Pero volvamos al 24 de septiembre de 2025. Lo que hizo este Rosh Hashaná diferente no fue solo que se tocaron 100 shofares, fue que se transmitió al mundo entero. Por primera vez en la historia, el llamado al arrepentimiento desde Jerusalén llegó a cada rincón del planeta. Personas en América, en Asia, en África, en Europa, en Australia, todos escucharon el mismo sonido al mismo tiempo. Es como si se cumpliera la profecía de Isaías 2, versículo 3. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, «Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová». El sonido salió de Sion, el llamado vino de Jerusalén, y el mundo entero lo escuchó. Pero hay algo más que necesitas entender sobre Rosh Hashaná. No es solo el día cuando comienza el juicio, es el día cuando comienza una cuenta regresiva. 10 días, los Yamim Noraim, los días terribles o días de temor. Durante estos 10 días, según la tradición, el destino de cada persona queda suspendido. Los justos son inmediatamente inscritos en el libro de la vida. Los malvados son inmediatamente inscritos en el libro de la muerte. Pero ¿qué pasa con los que están en el medio? ¿Los que no son completamente justos ni completamente malvados? Tienen 10 días. 10 días para arrepentirse, 10 días para buscar a Dios, 10 días antes de que los libros se cierren en Yom Kippur. Es como si Dios, en su misericordia, diera una última oportunidad, un período de gracia final. Esto me recuerda la parábola de las 10 vírgenes que Jesús contó en Mateo 25. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Cuando el esposo se tardó, todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Mateo 25, versículo 6. El clamor de medianoche, el sonido que despierta, como el shofar de Rosh Hashaná. Las prudentes tenían aceite y entraron a las bodas. Las insensatas no estaban preparadas y cuando volvieron, la puerta estaba cerrada. Los 10 días entre Rosh Hashaná y Yom Kippur son como ese momento entre el clamor de medianoche y la llegada del esposo. El tiempo para asegurarse de que tienes aceite en tu lámpara. Y el hecho de que esto sucediera en 2025, justo después de la luna de sangre, justo después del eclipse solar, justo después del equinoccio, no puede ser casualidad. Es una secuencia perfecta, una progresión divina. La luna anunció el juicio, el sol confirmó la advertencia, el equinoccio marcó el momento de decisión, y ahora el shofar llama al arrepentimiento. Pero la secuencia no termina aquí, porque los 10 días que comenzaron con el sonido del shofar terminarán con algo aún más solemne, el día más sagrado del calendario judío, el día cuando los libros se cierran y los destinos se sellan. Yom Kippur está llegando. Imagínate esto por un momento. Tienes 10 días, solo 10 días para cambiar tu destino eterno, 10 días antes de que se cierre la puerta, 10 días antes de que sea demasiado tarde. Eso es exactamente lo que representan los Yamim Noraim, los días de asombro, que comenzaron el 24 de septiembre de 2025 con el sonido de los 100 shofares. Y aquí quiero compartir contigo algo que muy pocos cristianos conocen, pero que puede cambiar completamente tu comprensión de los últimos tiempos. Estos 10 días no son una invención rabínica. Tienen su base en las Escrituras, y más importante aún, tienen un paralelo directo con el libro de Apocalipsis. Déjame mostrarte algo fascinante. En Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, el profeta tiene una visión del tribunal celestial. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. ¿Viste eso? Los libros fueron abiertos, exactamente lo que la tradición judía dice que sucede en Rosh Hashaná. Pero Daniel no nos dice cuándo se cierran esos libros. Es la tradición judía la que completa el cuadro. Se abren en Rosh Hashaná y se cierran en Yom Kippur, 10 días después. Y aquí viene lo impactante. En Apocalipsis 20, versículo 12, Juan ve algo casi idéntico. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Los mismos libros, el mismo juicio, la misma escena. Pero durante los días de asombro, esos libros todavía están abiertos. Todavía hay tiempo para cambiar lo que está escrito. El Talmud lo expresa de esta manera: en Rosh Hashanah son juzgados y en Yom Kippur su veredicto es sellado. Es como un juicio con un periodo de apelación, una sentencia con tiempo para clemencia, y esto conecta directamente con algo que Jesús enseñó. En Lucas 13, versículos 6 al 9, Él contó la parábola de la higuera estéril. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Vino buscando fruto por 3 años y no encontró nada. Le dijo al viñador: «Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra?». Pero el viñador respondió algo extraordinario: «Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después». Un año más, un período de gracia adicional, una última oportunidad. Los días de asombro son ese año más comprimido en 10 días. Es Dios diciendo: «Te doy una oportunidad más, una ventana final de misericordia». Pero aquí hay algo que necesitas entender sobre estos 10 días. No son días normales, son días cargados de poder espiritual. La tradición judía enseña que durante estos días Dios está más cerca que nunca. Es como si el velo entre el cielo y la tierra se volviera más delgado. Las oraciones son más poderosas, el arrepentimiento es más efectivo. Isaías 55, versículo 6, lo expresa perfectamente: «Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano». Mientras puede ser hallado, eso significa que hay tiempos cuando no puede ser hallado, tiempos cuando ya no está cercano. Sí, y eso es exactamente lo que Proverbios 1, versículos 24 al 28 advierte: «Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, también yo me reiré en vuestra calamidad. Entonces me llamarán, y no responderé, me buscarán de mañana, y no me hallarán». Hay un tiempo cuando Dios puede ser encontrado, y hay un tiempo cuando es demasiado tarde. Los días de asombro son ese tiempo final cuando todavía puede ser hallado. Y lo que sucedió durante estos 10 días en 2025 fue extraordinario. En Israel, el país entero entró en un modo diferente. No era solo un tiempo de reflexión personal, era una introspección nacional. Las sinagogas estaban llenas a toda hora. Personas que no habían orado en años de repente se encontraban de rodillas. Había un sentido de urgencia en el aire que no se había sentido en generaciones. Un rabino en Jerusalén lo describió así: «Es como si toda la nación pudiera sentir que algo grande está por suceder, como si estos no fueran solo otros días de asombro, sino los días de asombro finales». Y mientras esto sucedía en Israel, algo igualmente extraordinario estaba pasando en el resto del mundo. Millones de personas que habían visto la transmisión en vivo de los 100 shofares comenzaron a investigar qué significaba. Las búsquedas en Google sobre Rosh Hashanah, días de asombro, y Yom Kippur se dispararon a niveles nunca vistos. Era como si el sonido del shofar hubiera despertado algo en el alma colectiva de la humanidad. Pero déjame contarte sobre el aspecto más sobrecogedor de estos 10 días. Según la tradición, durante este tiempo, 3 libros están abiertos en el cielo. Ya mencioné el libro de la vida y el libro de la muerte. Pero hay un tercer libro, el libro de los Beinonim, los intermedios. Este es el libro donde está escrita la mayoría de la humanidad. Personas que no son completamente justas ni completamente malvadas. Personas como tú y yo. Y durante estos 10 días, cada acción, cada palabra, cada pensamiento puede inclinar la balanza hacia un lado o el otro. El Talmud dice algo escalofriante: una sola mitzvah, buena acción, puede inclinar la balanza de todo el mundo hacia el mérito. Un solo pecado puede inclinar la balanza de todo el mundo hacia la culpabilidad. ¿Te das cuenta de la responsabilidad? Tus acciones durante estos días no solo afectan tu destino, afectan el destino del mundo entero. Esto me recuerda lo que Abraham negoció con Dios sobre Sodoma en Génesis 18. «¿Destruirás también al justo con el impío?», preguntó Abraham. Y Dios respondió que por 50 justos perdonaría la ciudad, luego por 45, por 40, por 30, por 20, hasta llegar a 10. Por 10 justos, Dios habría perdonado toda una ciudad. Durante los días de asombro, cada persona tiene la oportunidad de ser uno de esos 10, de ser la razón por la que Dios muestra misericordia. Pero hay prácticas específicas durante estos días que revelan verdades profundas. Una de las más impactantes es el Tashlich, que significa echarás. El primer día de Rosh Hashaná, o el segundo si el primero cae en sábado, los judíos van a un cuerpo de agua corriente y simbólicamente arrojan sus pecados al agua. Esto viene de Miqueas 7, versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mientras lanzan migajas de pan al agua, recitan oraciones de arrepentimiento. Es un acto físico que representa una realidad espiritual. Pero aquí está lo hermoso. El agua tiene que ser corriente, tiene que fluir, porque los pecados no solo deben ser arrojados, deben ser llevados lejos, donde nunca puedan ser encontrados de nuevo. Como dice el Salmo 103, versículo 12, «Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones». Otra práctica poderosa es el Selichot, oraciones especiales de perdón que se recitan durante estos días. Pero no son oraciones ordinarias, son súplicas desesperadas, clamores del alma. Una de las más conmovedoras dice, «No tenemos suficientes buenas obras, trátanos con caridad y bondad y sálvanos». Es un reconocimiento total de nuestra insuficiencia, una admisión de que sin la gracia de Dios estamos perdidos. Esto es exactamente lo que Pablo escribió en Efesios 2, versículos 8 y 9. «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Los días de asombro son un recordatorio anual de esta verdad fundamental. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero el aspecto más intenso de estos días es lo que sucede en el interior de cada persona. Es un tiempo de Cheshbon Hanefesh, literalmente, contabilidad del alma. Un inventario espiritual completo. La tradición dice que cada persona debe hacerse tres preguntas fundamentales. Primera, ¿contra quién he pecado? No solo contra Dios, sino contra otras personas. Segunda, ¿qué daño he causado? No solo espiritual, sino práctico, tangible. Tercera, ¿cómo puedo repararlo? No solo pedir perdón, sino restaurar lo dañado. Y aquí viene algo crucial. El Yom Kippur solo expía pecados entre el hombre y Dios. Para los pecados contra otras personas, primero debes buscar su perdón. Jesús enseñó exactamente lo mismo en Mateo 5, versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Los 10 días entre el 24 de septiembre y el 3 de octubre de 2025 fueron días de reconciliación masiva. Familias rotas se reunieron, enemigos de años se perdonaron, deudas antiguas fueron canceladas. Era como si el mundo entero estuviera preparándose para algo grande. Y tenían razón en prepararse, porque al final de estos 10 días llegaría el momento más solemne de todos. El día cuando los libros se cierran, el día cuando los destinos se sellan. El Yom Kippur estaba a las puertas, y con él, el veredicto final. El primero de octubre de 2025 amaneció diferente. No había ruido en las calles de Jerusalén. No había autos circulando. No había tiendas abiertas. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Era Yom Kippur, el día del perdón, el día más sagrado del calendario judío. El día cuando los libros que se abrieron en Rosh Hashaná finalmente se cierran. Y lo que muy pocos saben es que este día contiene el código secreto para entender el juicio final descrito en el libro de Apocalipsis. Déjame llevarte atrás en el tiempo, al Templo de Jerusalén, hace 2000 años. Una vez al año, solo una vez, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Era el único día cuando un ser humano podía estar en la presencia directa de Dios y sobrevivir. Levítico 16 describe el ritual con detalles escalofriantes. El sumo sacerdote tenía que bañarse completamente. Luego se vestía con ropas de lino blanco puro, sin ningún adorno de oro. Era un símbolo de humildad absoluta ante Dios. Pero antes de poder interceder por el pueblo, tenía que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados. Porque nadie, ni siquiera el sumo sacerdote, era lo suficientemente puro para estar ante Dios sin expiación. Luego venía el momento más dramático de todo el año. Dos machos cabríos idénticos eran traídos ante el sumo sacerdote. Se echaban suertes sobre ellos. uno sería para Jehová y el otro sería para Azazel, el chivo expiatorio. El primero era sacrificado como ofrenda por el pecado. Su sangre era llevada al lugar santísimo y rociada sobre el propiciatorio, el lugar donde la presencia de Dios moraba. Pero el segundo chivo tenía un destino diferente. El sumo sacerdote ponía ambas manos sobre su cabeza y confesaba sobre él todos los pecados del pueblo. Era como si transfiriera literalmente la culpa de toda la nación a ese animal. Levítico 16, versículos 21 y 22 lo describe. Y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. El chivo era llevado al desierto y despeñado desde un acantilado. Llevaba los pecados tan lejos que nunca podrían regresar. ¿Te das cuenta de lo que esto prefiguraba? Juan el Bautista lo entendió perfectamente. Cuando vio a Jesús acercarse al Jordán, exclamó: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1, versículo 29. Jesús era ambos chivos, era el sacrificio cuya sangre nos limpia, y era el chivo expiatorio que llevó nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente. Isaías 53, versículo 6 lo profetizó: «Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». Pero aquí viene algo que te va a dejar sin aliento. En el templo había una tradición fascinante. Un cordón de color carmesí se ataba al cuerno del chivo expiatorio. Otro pedazo del mismo cordón se ataba a la puerta del templo. Según el Talmud, cuando el chivo moría en el desierto, el cordón en el templo milagrosamente se volvía blanco. Era la señal de que Dios había aceptado el sacrificio y perdonado los pecados del pueblo. Esto venía de Isaías 1, versículo 18. «Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Pero aquí viene lo escalofriante. El Talmud registra que 40 años antes de la destrucción del templo, el cordón dejó de volverse blanco. ¿40 años antes de la destrucción del templo? Eso sería alrededor del año 30 después de Cristo, el año cuando Jesús fue crucificado. Es como si Dios estuviera diciendo: «El sistema antiguo ha terminado, el verdadero sacrificio ha sido hecho, no hay necesidad de más chivos expiatorios». Y cuando Jesús murió, el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo. Mateo 27, versículo 51. El camino a la presencia de Dios quedó abierto para siempre. Pero volvamos al 1 de octubre de 2025. Este Yom Kippur fue diferente a cualquier otro en la historia moderna. Por primera vez desde la destrucción del segundo templo, hubo un intento serio de realizar algunos de los rituales antiguos. Un grupo de sacerdotes, vestidos con las vestimentas prescritas en la Torá, realizaron una ceremonia cerca del Muro de los Lamentos. No podían entrar al lugar santísimo porque no existe. No podían sacrificar animales porque eso requeriría el templo. Pero hicieron algo que no se había hecho en 2000 años. Recitaron palabra por palabra la confesión que el sumo sacerdote hacía sobre el chivo expiatorio. Y cuando pronunciaron el nombre inefable de Dios, el tetragrámaton, que solo el sumo sacerdote podía pronunciar, y solo en Yom Kippur, algo extraordinario sucedió. Según testigos presenciales, una paloma blanca descendió y se posó exactamente sobre el lugar donde habría estado el altar. Permaneció allí durante toda la ceremonia y luego voló hacia el este, hacia el desierto, la misma dirección que tomaba el chivo expiatorio. ¿Coincidencia? Los que estaban allí no lo creen así, pero hay algo más profundo sobre Yom Kippur que necesitas entender. No es solo sobre perdón, es sobre juicio. El Midrash dice que en Yom Kippur Dios se sienta en el trono del juicio al amanecer, pero durante el día, a medida que escucha las oraciones y el arrepentimiento del pueblo, se mueve al trono de la misericordia. Es una imagen poderosa. Dios comienza el día listo para juzgar, pero termina el día listo para perdonar. Esto me recuerda las palabras de Santiago 2, versículo 13. La misericordia triunfa sobre el juicio. durante 25 horas, desde el atardecer del 30 de septiembre hasta el anochecer del 1 de octubre, todo Israel ayunó. No comieron, no bebieron, no se bañaron, no tuvieron relaciones maritales, no usaron zapatos de cuero. Era una muerte simbólica, un reconocimiento de que merecemos la muerte por nuestros pecados, pero Dios en su misericordia nos da vida. El profeta Jonás es leído completo en Yom Kippur. ¿Por qué Jonás? Porque es la historia de una ciudad pagana, Nínive, que se arrepintió y fue perdonada. Es el mensaje de que el arrepentimiento es posible para todos, no solo para Israel. Y aquí viene algo fascinante sobre 2025. Este año, cuando leyeron sobre Nínive, muchos no pudieron evitar pensar en las ciudades modernas. Nueva York, Londres, París, Tokio. Ciudades que, como Nínive, necesitan arrepentirse. Un rabino en Jerusalén lo expresó así: Nínive tuvo 40 días para arrepentirse. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros? Al final del día, cuando el sol comenzaba a ponerse, toda Jerusalén se preparó para el momento culminante. El Neila, el cierre de las puertas. Es el servicio final de Yom Kippur, cuando las puertas del cielo, que han estado abiertas durante los 10 días de asombro, finalmente se cierran. Es la última oportunidad para arrepentirse antes de que el veredicto sea sellado. La intensidad de las oraciones durante Neila es indescriptible. Personas que nunca lloran, sollozan. Personas que nunca gritan, claman. Es como si toda el alma saliera en un grito desesperado por misericordia. Y entonces, justo cuando el sol toca el horizonte, suena el shofar. Un sonido largo, sostenido, que parece no terminar nunca. El tequía agedolá final. Y con ese sonido, Yom Kippur termina. Los libros están cerrados, los destinos están sellados. Pero este año, cuando el shofar sonó al final de Yom Kippur de 2025, algo inusual sucedió. El sonido pareció resonar más tiempo de lo normal. Personas en toda Jerusalén reportaron escuchar ecos del shofar durante minutos después de que había terminado. Algunos dijeron que era un fenómeno acústico, otros creían que era algo más. Un superviviente del Holocausto de 97 años lo expresó mejor. He escuchado el shofar de Yom Kippur durante más de 90 años. Este no sonó como un final, sonó como un principio, y tenía razón. Porque inmediatamente después de Yom Kippur comienza otra fiesta. Una celebración completamente diferente, llena de alegría y esperanza. Los libros pueden estar cerrados, pero la historia no ha terminado. Apenas 4 días después del día más solemne del año, Israel estalló en celebración. Era el 6 de octubre de 2025, el comienzo de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Y si piensas que después del juicio viene el castigo, estás equivocado. Después del juicio viene la celebración. Después del perdón viene la alegría. Sukkot es tan importante que el profeta Zacarías dice que en el futuro todas las naciones tendrán que celebrarla. Zacarías 14, versículos 16 y 17 declara: Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. ¿Te das cuenta? De todas las fiestas judías, Sukkot es la única que será obligatoria para todas las naciones. ¿Por qué? Porque Sukkot revela el propósito final de Dios, habitar con la humanidad. Durante 7 días, del 6 al 12 de octubre, cada familia judía construyó una suká, una cabaña temporal con paredes frágiles y un techo de ramas a través del cual se pueden ver las estrellas. Levítico 23, versículos 42 y 43 ordena: En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Pero aquí hay algo hermoso que necesitas entender. La suká no es un símbolo de pobreza o carencia, es un símbolo de protección divina. Durante 40 años en el desierto, Israel vivió en tiendas frágiles. No tenían murallas de piedra para protegerse, no tenían fortalezas donde refugiarse, solo tenían la presencia de Dios, y fue suficiente. La nube de gloria los cubría del sol abrasador durante el día. La columna de fuego los calentaba durante las noches frías del desierto. Sus ropas no se desgastaron, sus zapatos no se rompieron. El maná caía cada mañana. La suká nos recuerda que nuestra verdadera seguridad no viene de las cosas materiales, sino de la presencia de Dios. Pero Sukkot tiene otro nombre que revela algo aún más profundo. Se llama también Sman Simchatenu, el tiempo de nuestra alegría. Después de la intensidad de Rosh Hashanah y Yom Kippur, después del juicio y el perdón, viene la alegría pura. Es como si Dios dijera: ahora que hemos arreglado las cosas entre nosotros, celebremos juntos. Y la celebración en el templo era espectacular. Había una ceremonia llamada Simyat Beit Hashoeva, la alegría de la casa de extracción de agua. Cada noche de Sukkot, el templo se iluminaba con antorchas gigantescas. Los levitas tocaban música. Los más grandes sabios de Israel danzaban con antorchas en sus manos. El Talmud dice: quien no vio la alegría de Simyat Beit Hashoeva, nunca vio alegría en su vida. Cada mañana, los sacerdotes iban en procesión a la piscina de Siloé, llenaban un cántaro de oro con agua y la llevaban al templo. Allí la derramaban sobre el altar mientras el pueblo gritaba y cantaba. Era una súplica por lluvia para el año venidero, pero era más que eso. Era una celebración del agua que Dios proveyó en el desierto cuando Moisés golpeó la roca. Y fue exactamente en este contexto, en el último y gran día de la fiesta, cuando Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7, versículos 37 y 38. ¿Te imaginas el impacto? En el momento exacto cuando derramaban agua en el altar pidiendo lluvia física, Jesús se declara la fuente del agua espiritual. Juan explica que hablaba del Espíritu Santo que recibirían los que creyeran en él. El agua del templo satisfacía la sed por un momento. El agua que Jesús ofrece satisface para siempre. Pero hay otro ritual de Sukkot que es profundamente profético. Se llama el lulav y etrog. Se toman cuatro especies de plantas: una rama de palmera, tres ramas de mirto, dos ramas de sauce y una cidra, etrog. Se juntan y se agitan en seis direcciones: norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. Es una declaración de que Dios reina sobre todo el universo. Pero los sabios ven algo más en estas cuatro especies. Dicen que representan cuatro tipos de personas. El etrog, que tiene sabor y aroma, representa a los que tienen conocimiento de la Torá y buenas obras. La palmera, que da dátiles dulces pero no tiene aroma, representa a los que tienen conocimiento pero les faltan buenas obras. El mirto, que tiene aroma pero no sabor, representa a los que tienen buenas obras pero les falta conocimiento. El sauce, sin sabor ni aroma, representa a los que no tienen ni conocimiento ni buenas obras. ¿Y qué hacemos con estas cuatro especies? Las atamos juntas, porque en la suká de Dios hay lugar para todos, nadie es excluido, todos son necesarios. Esto me recuerda 1 Corintios 12, donde Pablo habla del cuerpo de Cristo. Todos los miembros, aunque diferentes, forman un solo cuerpo. Pero lo más impresionante de Sukkot es lo que revela sobre el plan final de Dios. El apóstol Juan, escribiendo en griego, dice algo fascinante sobre Jesús. En Juan 1, versículo 14, escribe: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra griega que Juan usa para habitó es eskenosen, que literalmente significa tabernaculizó o puso su tienda. Juan está diciendo que Jesús puso su suká entre nosotros. Jesús fue el tabernáculo de Dios en la tierra. En él, Dios literalmente habitó con la humanidad. Y esto nos lleva al clímax de toda la Biblia. En Apocalipsis 21, versículo 3, una gran voz del cielo proclama: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Ves la conexión? Desde las frágiles Sukkot del desierto hasta el tabernáculo eterno de Dios con la humanidad. Todo apunta al mismo destino: Dios viviendo con su pueblo para siempre. Durante Sukkot de 2025, algo extraordinario sucedió en Jerusalén. Por primera vez desde la destrucción del segundo templo, se realizó una versión modificada de la ceremonia del agua. Miles de personas marcharon desde la piscina de Siloé hasta el Muro de los Lamentos, cantando y llevando agua. Cuando llegaron al muro, derramaron el agua mientras oraban por lluvia, tanto física como espiritual. Un participante describió el momento. Cuando el agua tocó las antiguas piedras, fue como si 2000 años de historia se borraran. Por un momento, el templo pareció estar allí de nuevo. Pero lo más sorprendente sucedió esa noche. Aunque el pronóstico meteorológico no predecía lluvia, comenzó a llover. No una llovizna suave, sino una lluvia torrencial que duró exactamente 7 minutos, 1 minuto por cada día de Sukkot. Los meteorólogos no podían explicarlo. Las imágenes satelitales mostraban cielos despejados en toda la región, excepto directamente sobre Jerusalén. Un anciano rabino, con lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro, dijo: «Dios está respondiendo. Después de 2000 años, Dios está respondiendo». El octavo día de Sukkot es especial. Se llama Shemini Atzeret, que significa la asamblea del octavo día. Es como si después de la fiesta de 7 días Dios dijera: «Quédense un día más. No quiero que se vayan todavía». Y aquí hay algo numérico que es fascinante. 7 es el número de la completitud natural, pero 8 es el número de lo sobrenatural, de lo que trasciende lo natural. La circuncisión es al octavo día. Jesús resucitó en el octavo día, el primer día de una nueva semana. El octavo día de Sukkot apunta a algo más allá del tiempo natural. Apunta a la eternidad. Cuando Sukkot terminó el 12 de octubre de 2025, Israel no volvió a la normalidad. Algo había cambiado. La secuencia de eventos desde la luna de sangre hasta Sukkot había dejado una marca indeleble. Era como si un reloj profético hubiera sido activado, y ahora todos podían escuchar su tic-tac. Hay momentos en la historia cuando todos los relojes parecen sincronizarse, cuando señales independientes apuntan al mismo momento, cuando profecías de diferentes épocas convergen en un solo punto. Estamos viviendo uno de esos momentos ahora mismo. Déjame mostrarte 3 relojes proféticos completamente diferentes que, contra toda probabilidad, están marcando la misma hora. El primer reloj es el más antiguo de todos. Es el reloj de la creación. En 2 de Pedro 3, versículo 8, el apóstol revela una clave para entender el tiempo profético. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Pedro no estaba siendo poético. Estaba revelando un código. Un día de la creación representa 1000 años de historia humana. Ahora piensa en esto. Dios creó el mundo en 6 días y descansó el 7º. Si cada día representa 1000 años, entonces la historia humana durará 6000 años, seguidos por 1000 años de descanso, el reino milenial de Cristo. ¿Y dónde estamos ahora en este reloj? Los cronologistas bíblicos, estudiando las genealogías y las fechas en las Escrituras, calculan que desde Adán hasta Abraham pasaron aproximadamente 2000 años. Desde Abraham hasta Cristo, otros 2000 años. Y desde Cristo hasta ahora, 2000 años más, 6000 años, 6 días proféticos. Estamos al final del 6º día. El Talmud, esa antigua colección de sabiduría judía, dice algo fascinante. El mundo existirá por 6000 años. 2000 años de caos, 2000 años de Torá y 2000 años de la era mesiánica. Incluso los antiguos rabinos entendían este patrón, y según sus cálculos, estamos exactamente donde deberíamos estar, al final de los 6000 años. Pero aquí viene algo aún más impresionante. Oseas 6, versículos 1 y 2 contiene una profecía que muchos pasan por alto. «Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató, y nos curará, hirió, y nos vendará». Nos dará vida después de 2 días, en el 3er día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Después de 2 días, en el 3er día. Si un día son 1000 años, Oseas está diciendo que después de 2000 años desde algún evento significativo, en el 3er milenio, Israel será resucitado. 2000 años desde qué evento, desde el rechazo de su Mesías, desde la destrucción del templo, desde el inicio de su dispersión. Y aquí estamos, exactamente 2000 años después, viendo a Israel resucitar como nación, tal como Oseas profetizó. El segundo reloj es el reloj del jubileo. Levítico 25 establece un ciclo de tiempo fascinante. Cada 7 años era un año sabático, y después de 7 ciclos de 7 años, el año 50 era el jubileo. Levítico 25, versículos 10 y 11 ordena: «Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia». El jubileo era un reinicio completo. Todas las deudas canceladas, todos los esclavos liberados, todas las tierras devueltas a sus dueños originales. Pero el jubileo no era solo un programa social, era una sombra profética de algo mayor. Isaías 61, versículos 1 y 2, la misma escritura que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret, dice: «El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová». El año de la buena voluntad de Jehová es el año del jubileo. Jesús vino a proclamar el jubileo final, la liberación definitiva de la humanidad. Ahora, aquí viene lo fascinante. Los rollos del Mar Muerto, esos antiguos manuscritos descubiertos en 1947, contienen cálculos detallados de los ciclos del jubileo. Según estos cálculos, estamos acercándonos al jubileo número 120 desde la creación. 120. El número de años que Dios le dio a la humanidad antes del diluvio en Génesis 6, versículo 3. El número de años que vivió Moisés. Un número que representa el límite final de la paciencia de Dios. Y según algunos estudiosos que han analizado estos patrones, el año 2025 podría marcar el comienzo del último ciclo de jubileo antes del reino milenial. El tercer reloj es el más específico de todos. Es el reloj de los 2550 días. En Daniel capítulo 12, versículos 11 y 12, el profeta recibe una revelación sobre el tiempo del fin. «Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días». 1290 días, aproximadamente 3 años y medio. En Apocalipsis, Juan habla de un período similar, pero lo llama 1260 días, también 3 años y medio. Si sumamos estos dos períodos, 1290 más 1260, obtenemos 2550 días, exactamente 7 años proféticos. Ahora, presta atención a esto. Si tomamos algún evento significativo como punto de partida y contamos 2550 días hacia adelante, ¿a dónde llegamos? Algunos estudiosos de la profecía han notado algo increíble. Si ciertas señales celestiales o eventos políticos significativos marcan el inicio de este período, los 2550 días nos llevan exactamente a una fecha de Yom Kippur futura. Específicamente, si comenzamos desde ciertas señales en 2025, llegamos al Yom Kippur de 2032. ¿Coincidencia? Con Dios no hay coincidencias. Pero aquí hay algo aún más sorprendente. Estos tres relojes, aunque funcionan con mecanismos completamente diferentes, parecen estar convergiendo. El reloj de la creación dice que estamos al final del sexto día. El reloj del jubileo dice que estamos acercándonos al jubileo final. El reloj de los días dice que eventos específicos están alineándose con fechas proféticas. Es como si Dios hubiera puesto múltiples alarmas para asegurarse de que no perdamos el momento. Y hay una cuarta señal que confirma todo esto, la señal de Israel. Jesús dijo en Mateo 24, versículos 32 al 34, «De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas». De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La higuera es Israel. Cuando Israel florezca de nuevo, sabremos que el fin está cerca. Israel renació como nación en 1948. Una generación bíblica puede ser 40, 70, 80 o hasta 120 años. Si tomamos 80 años como una generación, Salmo 90, versículo 10 dice: «Los días de nuestra edad son 70 años». Y si en los más robustos son 80 años, entonces 1948 más 80 nos lleva a 2028. Estamos dentro de esa ventana ahora mismo, pero hay algo más que necesitas entender sobre estos ciclos de tiempo. No son arbitrarios, están conectados con los ciclos celestiales. El calendario hebreo es lunisolar, basado tanto en la luna como en el sol. Cada 19 años, los ciclos solar y lunar se sincronizan perfectamente. Es el ciclo metónico. Y aquí viene algo fascinante. Desde que Israel capturó Jerusalén en 1967 hasta 2025, han pasado exactamente tres ciclos metónicos completos. Tres ciclos de 19 años. 57 años en los que Jerusalén ha estado bajo control judío. Pero los ciclos más grandes también están en juego. Hay un ciclo de 400 años en el calendario hebreo donde todo se alinea perfectamente, y estamos acercándonos a uno de esos puntos de alineación. Daniel 9 contiene la profecía más específica sobre tiempo en toda la Biblia, las famosas 70 semanas de Daniel. Daniel 9, versículos 24 al 27, habla de 70 semanas determinadas sobre el pueblo de Israel, 69 semanas hasta el Mesías y una semana final que muchos creen que aún está por venir. Si esa última semana, esos 7 años finales, comenzaran pronto, todo encajaría perfectamente con los otros relojes proféticos. Y aquí está lo más sobrecogedor de todo. No estamos hablando de profecías vagas o interpretaciones forzadas. Estamos hablando de múltiples sistemas de tiempo, dados por diferentes profetas en diferentes épocas, todos convergiendo en nuestros días. Es como si estuviéramos en una estación de tren donde múltiples vías convergen. No importa de qué dirección vengas, todos los caminos llevan al mismo destino. Pedro advirtió sobre esto en 2 de Pedro 3, versículos 3 y 4, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Los burladores dirán que nada ha cambiado, que estas son solo coincidencias, que cada generación ha pensado que vivía en el fin de los tiempos, y tienen razón en una cosa. Cada generación ha tenido esa esperanza. Pero solo nuestra generación ha visto todas estas señales convergir simultáneamente. Solo nuestra generación ha visto a Israel renacer. Solo nuestra generación ha visto a Jerusalén reunificada. Solo nuestra generación ha visto la tecnología que hace posible que todo el mundo vea eventos simultáneamente, como profetiza Apocalipsis. Solo nuestra generación ve todos estos relojes proféticos marcando la misma hora. El tiempo se acorta, los relojes están sincronizados, la cuenta regresiva ha comenzado. Y mientras estos relojes cósmicos marcan el tiempo, en la Tierra, los eventos políticos se aceleran de una manera que confirma que algo grande está por suceder. Hay momentos cuando los eventos políticos dejan de ser solo política y se convierten en cumplimiento profético. Estamos viviendo uno de esos momentos ahora mismo con Benjamin Netanyahu y el Estado de Israel. Netanyahu no es un político cualquiera, es el primer ministro que más tiempo ha servido en la historia de Israel, y sus palabras y acciones parecen sacadas directamente de las páginas de la profecía bíblica. Jerusalén es la capital eterna e indivisible de Israel, declaró Netanyahu ante las Naciones Unidas. Nunca será dividida de nuevo. Estas no son solo palabras políticas, son palabras proféticas. Zacarías 12, versículos 2 y 3 advierte, «He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella». Jerusalén como una piedra pesada, una carga para las naciones, ¿no es exactamente lo que vemos hoy? Las Naciones Unidas han condenado a Israel más veces que a todos los otros países del mundo combinados. La pequeña nación de Israel, que representa menos del 1% de la población mundial, recibe más del 50% de las condenas de la ONU. ¿Por qué esta obsesión con Israel? ¿Por qué esta fijación con Jerusalén? Porque estamos viendo el cumplimiento de la profecía en tiempo real. Pero hay algo más profundo sucediendo aquí. Netanyahu ha estado promoviendo silenciosamente lo que algunos llaman el proyecto del Gran Israel. El Gran Israel no es una conspiración, es una promesa bíblica. En Génesis 15, versículo 18, Dios le prometió a Abraham: «A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates». Esa es un área mucho más grande que el Israel actual. Incluiría partes de Egipto, todo el Líbano, partes de Siria, Jordania y posiblemente partes de Irak y Arabia Saudita. ¿Es esto lo que Netanyahu tiene en mente? Sus acciones sugieren que sí. La guerra en Gaza no es solo sobre seguridad, es sobre territorio. Cada asentamiento que Israel construye, cada pedazo de tierra que controla, es visto por muchos como un paso hacia el cumplimiento de esa antigua promesa. Pero aquí es donde las cosas se ponen inquietantes. Daniel 11, versículo 39, habla de un líder del fin de los tiempos que actuará contra las fortalezas más fuertes con un Dios ajeno, a quien reconocerá y multiplicará su gloria, y los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por precio. Repartir la tierra por precio, ¿no es exactamente lo que vemos en los acuerdos de paz modernos? Tierra por paz, territorios por reconocimiento. Y luego está la profecía más escalofriante de todas. Daniel 9, versículo 27, habla de un líder que confirmará el pacto con muchos por una semana. Una semana profética, 7 años. Un tratado de paz de 7 años con Israel. Durante años, los estudiosos de la profecía han especulado sobre quién podría ser este líder. ¿Vendría de Europa? ¿De América? ¿Del Medio Oriente? Pero, ¿y si hemos estado mirando en la dirección equivocada? ¿Y si el líder que confirma el pacto no es un extranjero, sino alguien de dentro? ¿Alguien que los israelíes confiarían lo suficiente como para hacer un trato de tal magnitud? No estoy diciendo que Netanyahu sea el anticristo, pero sus acciones están preparando el escenario para los eventos del fin de los tiempos de una manera innegable. Considera los acuerdos de Abraham que Israel firmó con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein en 2020. Por primera vez en décadas, naciones árabes normalizaron relaciones con Israel. El precio, tecnología, comercio y cooperación en seguridad. Pero también algo más sutil, la aceptación tácita del control de Israel sobre territorios disputados. Estos acuerdos están cambiando el mapa del Medio Oriente. Arabia Saudita, el guardián de los lugares más sagrados del Islam, está considerando normalizar relaciones con Israel. Imagínate eso, el país que alberga la Meca y Medina, haciendo paz con Israel. Sería un cambio sísmico en el mundo islámico. Pero el profeta Ezequiel nos advierte que esta paz será temporal. Ezequiel 38 describe una coalición de naciones que atacará a Israel en los últimos días. La lista es específica: Persia, Irán, Kush, Etiopía, Sudán, Fut, Libia, Gomer, Turquía, Itogarma, Armenia, Georgia. Mira las noticias de hoy. Irán amenaza constantemente con destruir a Israel. Turquía, que una vez fue aliado de Israel, ahora es cada vez más hostil. Rusia, el Gog de la profecía, tiene bases militares en Siria, justo en la frontera de Israel. Las piezas del rompecabezas profético se están alineando ante nuestros ojos, y en medio de todo esto está el tema del tercer templo. El Instituto del Templo en Jerusalén ha recreado todos los utensilios necesarios para el servicio del templo. Han entrenado sacerdotes, incluso han identificado y criado las vacas rojas necesarias para la purificación ritual. Todo está listo, solo falta el lugar. El monte del templo, donde estuvieron el primer y segundo templo, está actualmente ocupado por la mezquita Al-Aqsa y el Domo de la Roca, dos de los lugares más sagrados del Islam. Para construir el tercer templo, algo tendría que pasar con estas estructuras, y ese algo podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Jesús advirtió sobre esto en Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. La abominación desoladora requiere un templo, no puede suceder sin él, y Netanyahu sabe esto. En 2022, por primera vez en la historia moderna, judíos oraron abiertamente en el monte del templo durante la Pascua. Fue un cambio radical en el status quo que ha mantenido una paz frágil durante décadas. ¿Es Netanyahu el que preparará el camino para el tercer templo? Sus acciones sugieren que al menos está creando las condiciones para que sea posible. Y luego está la tecnología. Apocalipsis 13, habla de una marca sin la cual nadie podrá comprar o vender. Durante siglos, esto parecía imposible. ¿Cómo podría controlarse cada transacción en el mundo? Hoy, con la tecnología blockchain, las monedas digitales de los bancos centrales y los sistemas de identificación biométrica, no solo es posible, es probable. Israel es líder mundial en tecnología de vigilancia y ciberseguridad. Las empresas israelíes como NSO Group han creado software que puede hackear cualquier teléfono en el mundo. ¿Coincidencia? No lo creo. Y mientras todo esto sucede, las señales en el cielo continúan. Jesús dijo en Lucas 21, versículos 25 y 26, «Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas». Hemos visto las señales en el sol y la luna. ¿Qué hay de las estrellas? En 2029, el asteroide Apophis pasará más cerca de la Tierra que muchos de nuestros satélites. Será visible a simple vista. Los científicos dicen que no hay peligro de impacto, esta vez. Pero Apocalipsis 8, versículos 10 y 11, habla de una gran estrella que cae del cielo, envenenando las aguas. ¿Podría ser Apophis u otro asteroide el cumplimiento de esta profecía? Y el bramido del mar, que menciona Jesús. No hemos visto tsunamis devastadores, huracanes sin precedentes y el nivel del mar subiendo en todo el mundo. Todo está convergiendo, las señales políticas, las señales celestiales, las señales tecnológicas, todas apuntan al mismo destino. Netanyahu, consciente o inconscientemente, está jugando su papel en este drama profético. Cada movimiento que hace, cada política que implementa, parece acercarnos más al escenario descrito en las Escrituras. La pregunta no es si estas profecías se cumplirán, la pregunta es cuándo, y todas las señales indican que ese cuándo es muy, muy pronto. Pero en medio de todas estas señales de juicio, hay un mensaje de esperanza que no debemos perder. Hemos visto las señales, la luna de sangre, el eclipse solar, las trompetas sonando desde Jerusalén. Hemos explorado los relojes proféticos convergiendo. Hemos examinado los eventos políticos alineándose con las Escrituras. Pero todo esto sería solo información aterradora si no fuera por una verdad fundamental. Dios no nos está advirtiendo para destruirnos. Nos está advirtiendo para salvarnos. Déjame contarte algo que cambiará tu perspectiva sobre todo lo que hemos discutido. Cada señal de juicio en la Biblia viene acompañada de una promesa de salvación. Cada advertencia viene con una vía de escape. Cada profecía de destrucción incluye un remanente que será preservado. Cuando Dios advirtió a Noé sobre el diluvio, también le dio los planos del arca. Cuando advirtió a Lot sobre Sodoma, también envió ángeles para sacarlo. Cuando advirtió a Israel sobre el exilio, también prometió el retorno. Y ahora, cuando nos advierte sobre el fin de los tiempos, también nos ha dado la solución, Jesucristo. Jesús mismo lo dijo en Juan 14, versículo 6. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. No dijo que era un camino, dijo que era el camino, la única ruta de escape del juicio que viene. Pero aquí es donde muchos se equivocan. Piensan que conocer las profecías es suficiente, que entender las señales los salvará, que estar informados sobre los tiempos del fin es lo que importa. Number, mil veces no. Santiago 2, versículo 19 dice, «Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan». Los demonios conocen las profecías mejor que nosotros, saben exactamente lo que viene, y tiemblan, porque el conocimiento sin relación no salva. Lo que salva es la sangre de Cristo, lo que redime es su sacrificio. Lo que nos protege del juicio es estar cubiertos por su justicia. Romanos 3, versículos 23 al 25, lo explica perfectamente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Entiendes lo que esto significa? No importa cuán buenos tratemos de ser, no importa cuántas obras buenas hagamos, No importa cuán religiosos seamos, todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos merecemos el juicio, pero Dios, en su infinito amor, proveyó un sustituto. Así como en Yom Kippur, el chivo expiatorio llevaba los pecados del pueblo, Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. Isaías 53, versículos 5 y 6 lo profetizó. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando vemos todas estas señales cumplirse, cuando vemos los eventos proféticos desarrollarse, nuestra respuesta no debe ser miedo, sino urgencia. Urgencia para asegurarnos de que estamos en Cristo. Urgencia para compartir este mensaje con otros. Segunda de Pedro 3, versículo 9, nos revela el corazón de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ves eso? Dios no quiere que ninguno perezca. Cada señal, cada advertencia, cada profecía es una expresión de su paciencia, dándonos más tiempo para arrepentirnos. Pero esa paciencia tiene un límite. Jesús lo ilustró en la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. Cuando el esposo finalmente llegó, la puerta se cerró. Las que no estaban preparadas quedaron fuera, y cuando golpearon la puerta, la respuesta fue devastadora. De cierto os digo que no os conozco. Mateo 25, versículo 12. La preparación no es conocer la fecha, no es calcular los tiempos, es tener aceite en tu lámpara, y ese aceite es el Espíritu Santo, que solo viene a través de una relación personal con Cristo. Pero aquí hay algo hermoso que necesitas entender. Aceptar a Cristo no es solo escapar del juicio, es entrar en una relación de amor con el Creador del universo. Juan 3, versículo 16, el versículo más conocido de la Biblia, lo resume todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios, no fue obligación, no fue deber, fue amor. Amor tan grande que dio lo más precioso que tenía, su Hijo. Y ese Hijo, Jesús, no vino como juez, aunque un día lo será. Vino como Salvador, vino como hermano, vino como amigo. Juan 15, versículo 15, registra las palabras de Jesús. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amigos, Dios quiere ser tu amigo. El Creador del universo, el que sostiene las galaxias en su mano, quiere una relación personal contigo. Pero esa relación requiere una decisión, no es automática, no se hereda, no se gana, se recibe. Romanos 10, versículos 9 y 10, explica cómo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es así de simple, y así de profundo. Confesar con tu boca, reconocer públicamente que necesitas a Cristo. Creer en tu corazón, no solo asentimiento intelectual, sino confianza total. Cuando haces esto, algo sobrenatural sucede. Segunda de Corintios 5, versículo 17 lo describe. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura, no mejorada, no reformada, nueva. Es un nacimiento espiritual tan real como tu nacimiento físico. Y con ese nuevo nacimiento viene una promesa extraordinaria. Juan 10, versículos 28 y 29, Jesús promete, «Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre». ¿Entiendes la seguridad que esto ofrece? Estás en la mano de Cristo. Y esa mano está dentro de la mano del Padre. Doble seguridad. Protección absoluta. No importa qué señales vengan, qué juicios caigan, qué tribulaciones ocurran, si estás en Cristo, estás seguro. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 9 lo confirma. porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No fuimos destinados para la ira, fuimos destinados para la salvación. Pero aquí viene la pregunta crucial. Estás en Cristo. No te pregunto si vas a la iglesia. No te pregunto si eres buena persona. No te pregunto si conoces la Biblia. Te pregunto, ¿has tenido un encuentro personal con Jesucristo? ¿Has confesado tus pecados y recibido su perdón? ¿Has nacido de nuevo? Si tu respuesta es no, o si no estás seguro, hoy es el día. Ahora es el momento. Segunda de Corintios 6, versículo 2 dice, «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ahora, no mañana, no cuando seas mejor persona, no cuando entiendas todo. Ahora, si quieres recibir a Cristo, es simple, puedes hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que necesito tu salvación, creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Te recibo como mi Salvador y Señor, entra en mi vida, hazme una nueva criatura, escribe mi nombre en el libro de la vida, en tu nombre, amén». Si hiciste esta oración con sinceridad, acabas de pasar de muerte a vida, de condenación a salvación, de las tinieblas a la luz. Pero la salvación no es el final, es el principio. Ahora comienza una aventura de fe, una vida de propósito, una eternidad de esperanza. Y mientras esperamos su regreso, tenemos una misión. Mateo 28, versículos 19 y 20, la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Nuestra tarea no es escondernos esperando el rapto, es brillar como luces en medio de la oscuridad, es compartir la esperanza que tenemos, es rescatar a otros del juicio que viene. Las señales están aquí, el tiempo es corto, pero la gracia de Dios sigue disponible, la puerta sigue abierta, la invitación sigue en pie. Apocalipsis 22, versículo 17, extiende la invitación final, y el Espíritu y la Esposa dicen, «Ven», y el que oye, diga, «Ven», y el que tiene sed, «Venga», y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que quiera, no importa quién seas, no importa qué hayas hecho, no importa cuán lejos hayas caído, si quieres, puedes venir. El 1 de octubre de 2025 puede ser significativo en el calendario profético, pero más significativo es lo que hagas con esta información hoy. ¿Vivirás en miedo de las señales o vivirás en la esperanza de Cristo? ¿Te obsesionarás con las fechas o te enfocarás en la relación? ¿Esperarás pasivamente o compartirás activamente? La elección es tuya. Pero recuerda las palabras finales de Jesús en Apocalipsis 22, versículo 20. «Ciertamente vengo en breve». Y nuestra respuesta debe ser la misma que la de Juan. «Amén, sí, ven, Señor Jesús. Ven por tu iglesia, ven por tu pueblo, ven a establecer tu reino. Pero mientras esperamos, vivamos con propósito, amemos sin reservas, sirvamos sin cansarnos, compartamos sin temor, porque al final, cuando todas las profecías se cumplan, cuando todas las señales se completen, cuando todos los relojes lleguen a cero, solo una cosa importará. ¿Conoces a Jesús? Y más importante aún, ¿Él te conoce a ti? Todo lo demás es secundario. Esta es la única pregunta que determinará tu eternidad. Las señales están aquí, el tiempo se acorta, la decisión es tuya. Elige vida, elige a Cristo, elige hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde, mi querido amigo y amiga que me acompañaste hasta aquí. Hemos recorrido juntos un camino extraordinario a través de las profecías y señales de nuestro tiempo. Vimos la luna volverse sangre, el sol oscurecerse, escuchamos las trompetas sonar desde Jerusalén. Pero quiero dejarte con una reflexión final que viene de mi corazón. Todo este conocimiento profético, todas estas señales, todos estos cálculos de tiempo, no significan nada si no resultan en una transformación personal. No fuimos llamados a ser calculadores de fechas proféticas. Fuimos llamados a ser hijos de Dios viviendo en la expectativa de su regreso. El peligro de estudiar las profecías es que podemos volvernos tan obsesionados con el cuándo que olvidamos el porqué. Dios nos da estas señales no para satisfacer nuestra curiosidad, sino para despertar nuestra urgencia. no para que vivamos en pánico, sino para que vivamos en propósito. Cada señal es un recordatorio de que este mundo no es nuestro hogar final. Cada profecía cumplida es una confirmación de que la palabra de Dios es verdadera. Cada evento profético es una invitación a acercarnos más a Él. Que estas verdades no solo informen tu mente, sino que transformen tu corazón. Que no solo te hagan más conocedor, sino más amoroso. Que no solo te preparen para el fin, sino que te impulsen a vivir plenamente hasta que Él venga. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Maranata, ven Señor Jesús.